Y para ponerte de buenas, bueno, pues empieza a leer. Así es, y es que en esta época de cambios en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental que tengas un hábito lector que te garantice tener conocimientos frescos, actualizados. Pues esto te va a volver laboralmente y académicamente más eficiente. Además, vas a ser más competente, tanto en el campo laboral como en el también el no académico, en el personal. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Lunes 8 de abril, regreso, ahora sí, de todas las clases. Cambio al horario de verano, ¿ya cambiaste tu reloj?
Ya le moviste, sí, ya le... Fíjate que ahora resulta que en el teléfono se mueve solito. Entonces, el domingo lo adelanté dos veces.
¡Ay, no!
Sí, porque ya se había movido. Y entonces dije, ¡ay, bueno, hay que adelantar! Y adelanté el de mano, ¿no? Que ese no se mueve solito. Entonces, en uno traía una hora, en otro otra. Y la que yo pensaba que era. La manejé tres horarios ayer.
Bueno, menos mal que era domingo y no tenías ninguna cita.
Lo hacen a propósito en domingo. Y imagínate que lo hicieran para los lunes. Todo el mundo...
Hubieras llegado tarde aquí al programa, pero bueno, algo que, fíjate, me llamó la atención porque hay gente que dice que si afecta a la salud ese, el cambio de horario, para nada, desde hace más de 60 años...
Hay gente que dice que afecta, qué ociosa, claro, gente, ¿cómo vas a afectar a la salud?
No, hombre, para nada, hace más de 60 años ya se implementó esta medida, no nada más en México, sino en muchísimos países, y no ha habido un solo reporte de alteración de salud. Es más, tenemos un reloj, que es el reloj biológico, que se adapta. De hecho, cuando tú viajas, por ejemplo, haces viajes largos a Europa o algún otro lado en que los cambios no nada más es de una hora, puede ser entre 7 y 12 horas, en uno o dos días tu cuerpo se acostumbra y se modifica. Entonces, nada de poner pretextos, no tiene nada que ver, y siempre se hace en domingo para que el lunes empecemos nuevamente los horarios de trabajo.
Así es, bueno, en realidad... Yo había escuchado y leído por ahí que era una cuestión, más allá de las partes ecológicas, también hay muchos países que lo hacemos, no tanto por esta cuestión, porque luego llega un momento en que es contraproducente, es decir, ahorita sí, pues vamos a tener menos luz de día, es decir, amanece más temprano, pero pues conforme pasan los meses y se acerca, no sé, septiembre, octubre, cuando hay que volver a hacer el cambio de regreso, pues de plano ya es de noche a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, oscurece muy temprano. Entonces, yo había escuchado que no era tanto por esta cuestión de ahorrar energía, sino para de emparejar los horarios laborales en cuanto a... Estamos tan globalizados con la cuestión financiera y toda la cuestión que tiene que ver con las bolsas de valores y estas partes, sobre todo con Estados Unidos, que, bueno, pues... Esto nos empareja al horario gringo.
Por supuesto, y México se tardó bastantes años en adoptar esta medida, y bueno, pues ya la tenemos, y qué bueno. Y cambiando un poco de tema, Alonso, fíjate que se está hablando, ya se le puso el nombre, ya lo tenía, esta generación del merecimiento, ¿qué es esto? Y llama mucho la atención porque hay una película que a mí me la recomendaron este fin de semana, tengo muchas ganas de verla, que resulta que ha sido todo un éxito en taquilla, sí, ha tenido ya 25.9 millones de pesos en su primera semana. Da gusto porque es una película mexicana y ha puesto sobre la mesa este debate sobre lo que se llama la generación del merecimiento. La película se llama Nosotros los Nobles, y resulta que se trata de...
Definitivamente es comedia, ¿no?
Sí, claro, está muy divertida, pero fíjate que se trata de un recién graduado de la universidad, se llama Marcelo, ya tiene, termina la universidad y resulta que ya tiene coche nuevo, no se preocupa por gastos, no paga renta, comida, servicios, posee ropa de marca, todos los gadgets más sofisticados. Lo tiene todo sin preocupaciones ni exigencias laborales, ¿sí? Y es fácil, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene el mejor jefe del mundo, que es un papá sobreprotector. Y resulta que el papá es la historia de este empresario que se llama Germán Noble, quien se da cuenta que sus hijos llevan una vida inútil, ¿sí? Y de repente, ¿sabes qué? Se le ocurre una brillante idea y finge que su empresa quiebra. Y dice, pues, ¿saben qué, chavos? Se
ya
acabó.
No hay lana.
ya no hay dinero, y de esta manera los deja sin comodidades y les pide y los pone a trabajar a todos. Según me dicen, está muy divertida la película, vale mucho la pena, pero sobre todo, ¿sí?, lo que pone en la mesa es esta situación que está pasando muchísimo y que se da, y sobre todo por nosotros los papás, que cometemos el error de sobreproteger a nuestros hijos. Cada vez son más los jóvenes que viven a expensas de sus papás, que no buscan independizarse, ¿sí?, y reconocen el valor de ganarse las cosas a través del esfuerzo. Esta realidad, aunque se trata, como decíamos, de forma divertida, sí es algo que está sucediendo y que está pasando muchísimo en nosotros aquí en México. ¿Los enseñamos? Bueno, pues es algo que no enseñamos a nuestros hijos a valerse por sí mismos, es algo muy grave, y fíjate que es un fenómeno que se da principalmente en la generación, podríamos decir en mi generación, porque somos papás que decimos, bueno, probablemente les queremos dar a nuestros hijos algo que no tuvimos, o es una generación de papás que tuvieron carencias económicas cuando eran chicos, o tuvieron demasiadas responsabilidades cuando empezaron a crecer. Entonces, ahora que sus hijos ya son, pues, adolescentes o jóvenes, dicen, oye, pues le voy a tratar de evitar a nuestros hijos esto, y mejor les doy yo todo lo que no tuve. Y resulta, Alonso, que lo que estamos haciendo es contraproducente, y estás creando una generación, ¿verdad?, de adultos jóvenes inútiles que no saben valerse por sí mismos. Ahora, yo sé que ustedes pensarán en este momento, ah, no, pues esto seguro pasa nada más en las clases acomodadas. Pues les voy a decir que no, que resulta que esto no tiene nada que ver ni con el estrato social ni con la ubicación geográfica, sino que es un fenómeno que se está dando en todo nuestro país, y cada vez se ha vuelto más común ver a hijos que se quedan con sus padres muchos años después de llegar a la edad adulta y terminar sus estudios. Los creadores, decíamos, de esta generación del merecimiento, ¿quiénes son? Pues son los papás sobreprotectores que perdieron de vista los valores importantes en la formación de sus hijos al tratar de evitarles las carencias que ellos tuvieron. Es decir, sabes que aunque tenga yo el dinero, no te lo voy a dar. Eso es lo que es difícil. O sabes que tú mismo te vas a empezar a ganar ese dinero y vas a ir por ti solo. Y en palabras de expertos, pues es algo, de expertos, te dicen que es algo que a la larga va a causar y está causando muchísimos problemas, porque son adultos que no tienen pues ninguna tolerancia a la frustración, están acostumbrados a tener todo y a exigir todo hacia los demás. Entonces, algo que, bueno, vale la pena ver esta película, y que aunque te rías, pues sí, es algo que podría llamarnos.
Entonces, nosotros los nobles, que es el título, seguramente será una parodia a nosotros los pobres, ¿no?
Claro, ¿y cuáles son los expertos aquí para redondear este tema? Que dicen, ¿qué nos dicen los expertos a los papás que somos sobreprotectores? Pues ahí les van algunos consejos para no caer en esta situación. Hay que educar a los hijos desde chiquitos, hay que establecer reglas, los hijos tienen derechos, pero también tienen obligaciones, hay que buscar que los chicos se esfuercen por lo que quieren, y los hará adultos responsables. ¿Te cuesta? ¿Quieres algo? Pues que te cueste trabajo. Hay que analizar si tu hijo debe tener esto para estar de la moda, ¿sí?, o nada más porque los tienen los demás, o si realmente lo necesita. Hay que estar conscientes de que si tus hijos carecen de algo, no los va a traumar para toda la vida. Ellos formarán su carácter y valorarán sus posesiones, ¿no? El clásico de que es que se va a traumar porque no tiene el último teléfono celular, o porque no tiene la ropa de marca. Eso no es cierto, no, claro, los va a traumar. Y hay que hacer saber a tus hijos que si les das algo especial es porque se trata de una recompensa bien ganada y no porque ellos se lo merecen. Porque ahora, como bien decían, ¿verdad?, el niño cuando es chiquito pide las cosas, cuando es adolescente te exige, y cuando es adulto, sí, pues resulta que el adulto ahora muchas veces le quita a los papás lo que tienen. Entonces los papás cada vez están cediendo mucho más. Entonces cuidado, ¿verdad?, con esa generación del merecimiento.
Bueno, y además, de pasadita, apoyamos ahí al cine mexicano.
Por supuesto.
Sí, tiene mucho que no va al... Yo creo que desde casi que como agua para chocolate no va al cine.
Bueno, o sea, pues ve a ver esta.
Es a
te digo
cine,
que me dijeron que está muy divertida, pero también está y te deja pensando, ¿sí?, lo que los papás sobreprotectores caemos muchas veces en nuestros hijos. Bueno, pues ya escucharon el tema del día de hoy. Está con nosotros Lucy Serrano, colaboradora de Día a Día. Ustedes la conocen, la quieren.
Está buenísimo el tema y se va a poner color de oro.
¿Cómo superar una ruptura amorosa? Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a demostrar tus verdaderas capacidades. Y es que hay que trabajar con todo el interés y atender a los problemas del momento, enfrentándolos como oportunidades de comprobar tu capacidad para salir adelante. No pases tus problemas a otros para ahorrarte el esfuerzo mental en la solución. pues actuando así perderás una oportunidad de crecer, de mejorar, de experimentar y de superarte. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Se piensa a veces que la felicidad es como sacarse la lotería, un suceso majestuoso que de la noche a la mañana cambiará una vida miserable por una llena de dicha. Esto es falso. En verdad, la felicidad se finca en pequeñeces, en detalles que sazona día a día nuestra existencia. Nos dejamos engañar con demasiada facilidad por la aparente simpleza. No desestimes jamás el poder de las cosas pequeñas. Una flor, una carta, una palmada en el hombro, una palabra de aliento o unas cuantas líneas en una tarjeta. Todas estas pueden parecer poca cosa, pero no pienses que son insignificantes. En las relaciones no hay pequeñas cosas. Únicamente existen las que se hicieron y las que se quedaron en buenas intenciones. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Me da muchísimo gusto saludar Lucy Serrano, terapeuta familiar, colaboradora de Día a Día. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy bien, bien y de buenas. Y como siempre, un gustazo enorme de estar aquí con ustedes y con todos nuestros radioescuchas.
Ya decía que Alonso que iba a ser un tema así como que candente.
Es que luego cuando hablamos que si la menopausa y la osteoporosis, pues no le puedo aportar mucho, pero para este sí traigo boleto.
A ver, ¿has tenido ya rupturas
sí,
amorosas?
No, y una muy reciente, y no, la verdad es que estoy listísimo para el programa, me documenté y todo.
¿Pero a poco hay tipos, Lucy, de rupturas
claro,
amorosas?
Claro, mira, en primera depende de cómo se haya dado la ruptura. Ojalá todas las rupturas fueran civilizadas, educadamente, de mutuo acuerdo, pero esto rara vez sucede. Casi siempre es uno de los dos miembros de la pareja el que deja de tener interés y se va alejando, ya sea de una manera amable, entre comillas, porque nunca es así totalmente indoloro, o donde sí se convierte en una relación muy destructiva y terminan casi casi como enemigos. El efecto que tiene es totalmente diferente la forma en que terminaste esta relación. También depende de tu estado emocional. No es lo mismo si te terminan y tú eres alguien altamente codependiente o si eres alguien muy seguro de sí mismo, con buena autoestima. También hay factores muy variables, por ejemplo, de edad. No es lo mismo
claro.
Que termines. A veces te pega muy duro cuando eres muy jovencito
muy joven,
o muy
adulto,
grande.
¿No?
Exactamente. No sé, tu primer amor.
Sí, la de los 16, 18 años, esa cala.
Muchísimo. Y también si tú dices, Dios mío, me están terminando y tengo 50, ¿ahora qué
claro,
hago?
Claro, o ya llevo muchos años de matrimonio
años de
y termino, claro.
Entonces, todos esos factores van a ser muy determinantes en la manera en que te va a afectar y en que te va a calar esta ruptura.
Y que curiosamente esas dos, tanto la muy temprana como la muy tarde, se alimentan de lo mismo, que es el pensar que no va a haber nada más después. O sea, muy chico porque dices, no voy a encontrar a nadie más porque era la mejor del mundo. Y muy grande porque aunque sabes que hay muchas y todo eso, dices, híjole, ya no hay tantos boletos en la rifa, ¿no? Ya me sacaron los papelitos de la tómbola.
Ya no queda.
Así es.
También depende de qué dudas te quedan después de la ruptura. Dudas pueden ser estas. ¿En qué fallé? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho para detener esto? ¿Qué me faltó? O sea, quedan muchísimas, muchísimas interrogantes. ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué si antes nos adorábamos, ahora somos indiferentes o ahora nos convertimos en enemigos? Y no es fácil aclarar todas esas dudas porque no siempre tu pareja te las dice. Y a veces el famoso pretexto que a veces te dicen, necesitamos un tiempo.
Claro.
No eres tú, soy yo.
Oye, yo me acuerdo de una conferencista buenísima de Ángela Marulanda, que vivió en Miami. Ella es conferencista y es autora de libros. Y así empieza su conferencia. Dice, fíjense que a mí, pues hace 10 años, me dijeron que resulta que necesitaban su espacio. Y ese espacio, pues tenía acta de nacimiento y pasaporte y nombre. O sea, el espacio sí tenía. Y así empieza ella diciendo, pues ¿saben qué? Sí, efectivamente, no era el espacio. O sea, es que había otra persona. Y había otras muchas cosas.
Sí, son los eufemismos que usas para tratar de no lastimar a...
Sí, porque
te
sientes
si lo
como
quieres,
el malo de la película.
Sí, claro,
igual ya no amas a la persona, ya no quieres estar ahí. pero tampoco te quieres ver como una mala persona o no quieres que te hagan dramas. También uh-huh. es terrible cuando vas a terminar a alguien y te hacen un drama de telenovela y se aferran y lloran y suplican, ¿ok? Entonces tenemos que checar todo este contexto antes de ver qué se puede hacer. Y de, ya una vez que ya te das cuenta que todo terminó, que ya no hay de otra, que así insistas, así pidas otra oportunidad, así ruegues, así quieras llevar flores y serenatas si eres un chico, ya no hay interés y ya lo que estás perdiendo es tu dignidad. Entras a tu etapa de duelo. Y el duelo hay que pasarlo. No hay de otra. No,
ese no te lo brincas. Saltar.
Exactamente.
O sea, es una pérdida. Toda ruptura es una pérdida.
No hay ninguna pildorita mágica. Quien la descubriera sería millonario para quitarte ese dolor emocional cuando acaba de suceder. Es muy reciente. Te lo comparo con una cirugía. Así estés en el mejor hospital, con el mejor médico, con las mejores medicinas, va a ser muy molesto, muy incómodo y muy doloroso el postoperatorio. Entonces, no hay de otra, tienes que pasar por ese duelo. Pero la forma en que pasas por ese duelo puede llevarte por dos caminos. Un camino es el de la amargura, el de la frustración, el de la depre total, y otro es el del crecimiento personal. Y hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que quedaron inconclusas. Porque es curioso que no solo estoy hablando de relaciones recientes, de ese duelo de la ruptura reciente, que es lógico y normal, sino que hay personas que todavía traen metido en el alma o metida una relación que terminó hace 2 años, hace 5, hace 10. A veces pregunto en algunas de mis pláticas, piensa en la persona a la que más quisiste en la vida. Y luego les pregunto, piensa en la persona por quien más sufriste.
Y es la misma.
Por supuesto. Eso significa que todavía no has concluido, no has cerrado tu ciclo. Aunque intentes tener una nueva relación, el famoso que un clavo saca otro clavo, no es cierto. Siempre va a haber una sombra, va a haber un fantasma ahí que está afectando tu nueva relación. Por eso es tan, tan importante el poder superar de manera apropiada una ruptura amorosa. Bueno, y vuelvo a lo mismo que decía cuando nos acordamos de alguien del pasado, sobre todo cuando eso va aderezado con unas cuantas copitas de alcohol y música ranchera o música así muy sentimental, de inmediato te viene a la mente aquella persona que ya no está ahí, por la cual sufriste, la cual te dejó, la cual ya no puedes reconquistar, que te dejó una huella, que te caló muy hondo.
Y también sabes que, Lucy, no tomar decisiones precipitadas en esos momentos. Yo conozco gente que de repente, o sea, cuando tiene una ruptura, en ese momento quiere empezar una relación o tomar otro tipo de decisión o decir, ya me voy a cambiar. O sea, cosas claro. importantes que luego te arrepientes.
Lo que pasa es que esas cosas te dan seguridad en el corto plazo. Te dan distracción, son elementos en los que pareciera que te van a ayudar. El decir, bueno, ahora me voy a inscribir al gimnasio y me voy a poner a dedicarme a mí, por fin voy a poder armar mis, yo qué sé, ¿no? Y sí te ayudan a distraerte, pero al final del día lo único que haces es este duelo famoso, pues patearlo, ¿no? O sea, a un poquito más lejos, ¿no?
Sí, estás evadiéndolo, pero así en es. El fondo el dolor sigue ahí. Aunque digas, no sé, los chavos, me voy a ir al antro cada fin de semana a reventar porque a mí nadie me hace esto y le voy a demostrar que no me dolió. En el fondo te estás muriendo.
No, hombre, yo conocí una Lucy que incluso se casó con otro.
Despecho.
O sea, por despecho. O sea, estaba tan, o sea,
tan
dolida que dijo, ahora me caso con otro. Y claro, a la larga, o sea, dijo, qué tontería. Pues claro, que la sufrieron, ¿no?
Claro,
y no debes de tomar decisiones importantes, vaya, en ese momento.
Bueno, aunque todos somos seres humanos, tenemos nuestro corazoncito y nuestra sensibilidad. Y no estoy hablando de que podemos ser como robots fríos, racionales y así. Todo procesarlo a nivel mental, tenemos que tomar en cuenta ambos aspectos. Dios nos dio corazón, pero también Dios nos dio cabecita y está para ser usada.
Claro.
Y yo decía que lo importante para poder superar una ruptura amorosa es que se convierta en un crecimiento personal, no en amargura, no en coraje, no en desprecio, no en decir, a ver, si mi novio me engañó, entonces todos los hombres son iguales. O si la mujer con la que yo andaba, los chicos, me sacó dinero, y era una interesada, entonces a ninguna mujer voy a volverle a tener confianza en la vida. Esas también son conclusiones arrebatadas que tienen que ver más con tu dolor y con tu orgullo. orgullo herido que con lo que verdaderamente
ahora,
pasó.
Estos dos caminos que dices, que evidentemente pues lo mejor sería que todos adoptáramos el de crecimiento para llegar mejor a la siguiente relación, pues siempre va a haber una nueva, ¿no? De la otra manera, si te vas por el de la amargura, llegas peor, llegas con inseguridades, dolido, y acabas siendo codependiente, por lo general. Pero entonces, ¿esto depende de cómo terminaste la relación o depende de ti?
Depende de ti, porque no está en tus manos el cómo termina la relación. Te recuerdo que son dos personas. Tú puedes querer o no terminar, o terminar de una manera muy civilizada y muy educada, pero no cuentas con la reacción de la otra persona.
Eso, hay otra voluntad.
Hay otra voluntad y no tienes ninguna seguridad. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo convertir esa ruptura en un crecimiento personal. Ya saben que a mí me gusta mucho dejar tareas, me gusta mucho que hagan pequeños ejercicios por escrito, que no toman mucho tiempo, pero que sí nos ayudan a profundizar. Porque una cosa es nada más estar escuchando, de que quienes ahorita nos escuchan van a decir, ay, sí, mira, sí es cierto y qué interesante, pero se acaba el programa y ahí queda. Sin embargo, si tú sí pues tomas unas hojitas de papel y empiezas a hacer algunos de los ejercicios que yo voy a recomendar, ya pones en práctica los consejos que estamos dando, que los aplicas, ya pueden servirte para ver qué es lo que verdaderamente te pasó.
Ah, entonces me parece muy bien, Lucy, porque al ir a una pausa, la tarea de ahorita es ve por una hoja de papel, un lapicito, una pluma y estate pendiente. Vamos a continuar platicando con Lucy Serrano cómo superar una ruptura amorosa.
Así es, frase de Frida Kahlo: quise ahogar las penas en alcohol, pero las mendigas aprendieron a nadar.
A ver, Lucy, ya están todos nuestros radioescuchos listos con un papel, con una pluma para ver qué tarea tienen que hacer en este tema de cómo superar una ruptura amorosa.
La primera tarea es contestar esta pregunta por escrito. Si quieren, nada más anoten la pregunta, ya después con toda la calma del mundo pueden anotar, porque va a ser largo la respuesta. Primer pregunta es: ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué me enseñó la vida? Tal vez aprendí pues a que no debo dar demasiado, a que no debo de confiar tan rápidamente en alguien que no conozco, en que no debo de ser celoso y posesivo, en que pues hay que meterle un poco más de chispa a las relaciones y no permitir que caigan en la rutina. O sea, son muchísimas las cosas que uno aprende en una relación.
Pero analizarte tú, no él, Lucy, porque luego pasa que él hizo, ella hizo.
No se trata de
no hay culpables.
De hacer tu lista de culpables y de es que fue porque me hizo y porque me tornó. Por eso la pregunta está muy bien planteada. ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue mi aprendizaje? No qué defectos le encontré al fulanito o a la fulanita, sino yo qué aprendí, incluyendo de mis propias conductas. Porque en una relación se da una dinámica, la interacción entre ambas personas. Como el signo del infinito, así que es un 8 acostado, lo que tú haces afecta a la otra persona y se retroalimentan mutuamente. Entonces, sí es muy interesante esa pregunta: ¿qué aprendí? ¿Qué aprendizaje me dejó esta experiencia? O sea, ¿qué significó para mí? ¿Okay? La segunda pregunta que vas a contestar es: ¿qué haría yo diferente la próxima vez? Si yo no quiero que esto me vuelva a suceder, ¿qué haría yo diferente, pero sin la amargura? O sea, no es lo que haría yo diferente es no volver a confiar en los hombres. No, sería, bueno, lo que haría yo diferente es no convertir a un hombre en el centro de mi existencia, sino más bien tener muchas actividades que me llenen, que me satisfagan, a tener mejor autoestima y también a darle a mi pareja lo que él o lo que ella necesita. Entonces ya se convierte en algo que te queda por escrito, que se te queda ya grabado de cómo te vas a conducir a futuro. Tercer pregunta va a ser: ¿realmente era amor lo que teníamos?
Oye, pero esa te puedes tardar dos vidas en contestarla.
Esa no, a ver, pero Lucy, a ver, ¿cómo le hago para saber que confundí el amor?
Hay muchas cosas. Al final de una relación, en la etapa final, no el día de la ruptura, sino en la etapa final, si tú observas ya con detalle, viendo en retrospectiva, ya había señales. Ya había señales de frialdad, de indiferencia, de mentiras, de desinterés. Ya los pleitos eran demasiado constantes.
O sea, no es de un día para otro.
No es de un día para otro. Lo que pasa es que uno no quiere verlo. Uno se enoja, se aferra, cree que es un pleito y que al ratito se van a componer las cosas. ¿Crees que si te lanzas a la reconquista de tu pareja indiferente, vas a lograr reavivar el amor? Nos autoengañamos muchísimo.
Ahora, se hace muy complicado porque muchas veces tienes estas rachas en donde a lo mejor pasa lo que tú estás diciendo. Tienes esta indiferencia, esta frialdad, pero la resuelves y resurges y creces. Eso es lo que confunde, que a ver si no era de esas o es de la que de plano sí ya no hay amor.
Bueno, pero por eso, si tú te pones a escribir, mira, la mente es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. A veces la mente es muy loquita y se mezclan los sentimientos. Si nada más estamos piense, a veces no llegamos a una buena conclusión. Sin embargo, si escribimos las cosas, eso nos ayuda a enfocarnos y posteriormente analizar con más calma, con más detalle, con más atención.
Como que organizas tus pensamientos,
¿no? Puedes vertir ahí en tu escritura todo también tus emociones, pero ya quedan plasmados para que después tú les des una segunda leída. Las tareas que yo estoy dejando no va a ser solo para que las hagas en este momento. Esas las vas a guardar y posteriormente las vas a leer pasados unos días para que tú digas, mira lo que yo escribí. Sobre todo sin autoengaño, con mucha humildad. Humildad en el sentido de que todos nos podemos equivocar, de que todos corremos un riesgo al empezar una relación de pareja, de que nada es seguro para en la vida, de que nada es para siempre, y no por eso vas a decir, pues como nada es para siempre, entonces mejor no me enamoro. Son experiencias importantes, algunas son duraderas, hay relaciones que duran para toda la vida, y hay otras que tienen un ciclo y se terminan, por más que le hagas, por más que le busques. Esa es la importancia de contestar estas tres primeras preguntas básicas, que no son sencillas, como dijo Alonso, nada sencillas. Ahora, después de esas tres preguntas, hay un ejercicio muy interesante y muy productivo para ver qué residuos pueden quedarte de cosas negativas que pueden estar inclusive muy ya metidas en tu inconsciente. Y es el ejercicio de las tres cartas. ¿Por qué tres y no una? Vas a escribirle una carta a tu ex, pero digo tres, no una.
Ah, tres cartas. Ándale, mira, que si yo había sabido de una carta, sabía de
fíjate,
tres.
Fíjate que para mí es muy importante que sean tres, porque para que esos residuos queden ya eliminados, como si fueran toxinas del organismo, tenemos que dividir ciertas emociones muy fuertes que nos quedaron, que nos quedó la huella. La primer carta que vas a escribir es la... obviamente no se las vas a dar, ¿eh? Esto es un ejercicio nada más para tu cuaderno. Ni se te ocurra dar la carta. La primer carta es la carta del enojo. Quiero que contestes exclusivamente el enojo que esto te causó. Vaya, si eres una chica, puedes decirle en la cartita, infeliz, maldito, desgraciado, rata de dos patas, como dijo un paquito de del barrio, animal rastrero. Dile hasta de lo que se va a morir, no importa lo irracional que seas. Si quieres, hasta di malas palabras, nadie las va a ver. Digo, si estás en una terapia, por supuesto que eso sí lo puedes tratar con tu psicólogo, pero saca tu coraje, sácalo de una manera productiva. O sea, no es rompiendo cosas ni yendo a armarle un escandalito a tu ex porque tienes mucho coraje y te quieres vengar, sino que lo estás haciendo de una manera de contenida.
Porque... Oye, preguntan, ¿de cuántas cuartillas?
Oye, Lucy, ¿y ese enojo puede ser hacia ti también?
También hacia ti.
O sea, oye, ¿sabes qué? Yo la regué, o sea, yo me equivoqué en esto.
Generalmente, después de que empiezas a desahogar, a sacar, en lugar de reprimir, a sacar y a sacar y a sacar tu enojo por escrito, después te enojas contigo. También dices, uy, fui una tarada, pero ¿cómo no me di cuenta? Si ya veía yo las señales. Entonces, esa carta es muy útil, es muy productiva, porque toca una emoción primaria. El enojo es una de las emociones primarias, la rabia, la furia. Sobre todo, los o las de ustedes que sean gente muy reprimida, muy educadita, muy modosita, muy... No sabes lo bien que te hace de pronto soltar todo el coraje que
deschongarte
por escrito. No vas a dañar a nadie, tu imagen no va a quedar perjudicada ante la sociedad, ni mucho menos, pero vas a poder contactar de una forma auténtica tus verdaderos sentimientos de rabia, de enojo y de desesperación.
Bueno, y es que después de la negación, el enojo es la siguiente etapa del duelo, ¿no?
Por supuesto. Después de que escribas tu cartita del enojo, deja pasar dos o tres días. Ahí guárdala en tu cuaderno de trabajo ya, para que como que se asiente el enojo, ¿ok? Y ahí viene la segunda carta, ya después de que pasaron esos dos o tres días. La segunda carta es la carta del dolor. En esta carta quiero que cambies por completo la temática. Como el enojo ya lo trabajaste en la primera carta, en la segunda ponte de dramática, como heroína de telenovela. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto si yo te adoraba? Cursi, sentimental, si quieres hasta rogona. Algunas pacientes me dicen, ¿cómo, Lucy, voy a estar de rogona? Le digo, hazlo, después te vas a reír de lo que escribiste. Quiero precisamente causar ese efecto en ti.
O sea, todo lo que te dolió a ti al terminar esa relación o durante la y durante la relación.
Durante la relación y al terminarla. Para que no pongas enfrente tu orgullo, porque a veces nos duele y no queremos decir, ah, no, pues a mí me vale y no me dolió.
Claro, no lo voy a, y menos se lo voy a reconocer a él o a ella.
Él no vale la pena ni una sola de mis lágrimas. Digo, tal vez eso lo hagas externamente, pero lo que ahorita yo estoy recomendando es trabajo interior. Y el trabajo interior tienes que hacerlo. Ya lo dije, no nos podemos autoengañar.
Si en esta parte tienes que sacudir el orgullo, dejarlo afuera, porque claro, luego cuesta.
Cuesta, pero ya te dije, no lo va a ver nadie más que tú mismo o tú misma. Y si estás en terapia, pues ya sabemos que los psicólogos no juzgamos, no criticamos, no estamos ahí para regañar a la gente, sino para ayudarle en su proceso. Entonces, para la carta del dolor, si quieres inspirarte, inclusive, ahí sí te doy permiso, ¿quién soy yo para darte permiso? Vaya, pero ponte esa música súper cursi, súper, esa de no hay cosa más difícil que vivir
sin ti. No, bueno, pero es que un hecho, Lucy, es que la música es impresionante lo que te influye en tu estado de ánimo. Entonces, si encima estás triste de que acabas de tener una ruptura amorosa y ponte música, pues...
Con la música te identificas con la letra de las canciones y más con estas cuestiones que, como la otra vez que platicábamos contigo, Lucy, que la enorme mayoría son canciones codependientes y
letras. No, y de México, bueno, yo creo que en México somos especialistas en esas, bueno, o sea,
la famosa de Ardido.
Bueno, yo sé que esta es medicina amarga, o sea, vaya tarea que estoy dejando, sobre todo la segunda carta, porque mira, la del enojo, como que el enojo te da cierta energía. El enojo, aunque a la larga es dañino, pero de momento es energetizante.
Claro, la del dolor te chupa.
El dolor te chupa. Bueno, pero aunque dije que esa amarga medicina es necesario, si tú quieres realmente superar a esa ruptura, escribe tu cartita del dolor, enfréntate, saca tu caja de Kleenex, enciérrate para que nadie te vea, date un tiempito libre, o sea, no lo hagas el día que tienes que ir a trabajar a una junta importante.
Oye,
el día
que tengas una entrevista de trabajo, sí, entonces no. Antes la hago, no, imagínate, no, llegas con los ojos.
Los jarabes saben feo y las inyecciones duelen.
Ajá. No, eso es de preferencia el fin de semana, para que nadie te vea, para que estés así más tranquilo o más tranquila. Entonces, en esa carta, además de expresar todo tu dolor, quiero que le ruegues. Regresa, porque sin ti mi vida no vale nada. Estoy dispuesta a hacer lo que sea, me hinco a tus pies, obedezco todo. O sea, pero así de ridículo, claro, exacto, claro. Es lo que quiero causar, ese efecto. Obviamente no lo vas a hacer. Nada más quiero que tú pongas esas palabras para que la parte enfermita de ti, porque todos tenemos una parte, todos tenemos una parte muy racional, muy inteligente, pero otra parte muy enfermita, la que nos está jalando hacia ese dolor tan fuerte, ahí le podamos dar voz.
Bueno, y ahorita que regresemos nos vas a decir la tercera carta. Volvemos, estamos con Lucy Serrano, ¿cómo superar una ruptura amorosa? Ya vimos la carta de enojo, la carta del dolor, Lucy, nos falta la tercera carta después de superar esta ruptura amorosa.
Nuevamente hay que hacer las cosas como si fuera por indicación médica. ¿Qué te dice el médico, no sé, cuando tienes una infección? Te manda antibióticos y te dice, no sé, uno cada 8 horas durante 10 días, o sea, es así con ciertos intervalos. También esta recetita mía es con intervalos. Tienes que dejar pasar tiempo entre una carta y otra. Mínimo 2 o 3 días para que surta efecto. No se te ocurra escribir las 3 al mismo tiempo. Nuevamente, tu cartita del dolor la pones a un lado, dejas pasar 2 o 3 días a que se asiente el dolor. La tercera carta la vas a escribir ahora sí más racional y más analítica. En la primera carta puedes decirle, es que tú eres y me hiciste y me tornaste. En la tercera carta vas a hablar en plural. Esa es la primera regla. Vas a hablar de nosotros, hicimos. Y sería algo como esto, ese análisis. mira, fulanito, digo, obviamente yo hablo como mujer, uh-huh. Ni tú ni yo estábamos preparados realmente para iniciar una relación seria y formal. O sea, yo me ilusioné y es mi responsabilidad, no sé, haber generado expectativas fantasiosas respecto a ti. Y aunque sí me di cuenta de muchas cosas que estaban pasando, no quise tomar cartas en el asunto a tiempo. Tú también, pues realmente, tal vez te sentías forzado en esta relación porque fui yo la que te insistí. Algo así como muy, muy imparcial. Puedes inclusive decir, te agradezco lo que aprendí a través de ti y el tiempo que compartimos, ya con un agradecimiento. Puedes decirle, aunque me es muy doloroso, pues estabas en todo tu derecho a ya no querer estar conmigo. No podía yo ponerte una pistola y obligarte uh-huh. a permanecer a mi lado. O al revés, si fui yo quien terminó
claro,
esa relación.
Claro, probablemente terminaste tú.
Pues puedes decir, mira, me sentí muy mal de lastimarte, pero tú mereces a alguien que te quiera y alguien que verdaderamente tenga interés en estar contigo y no que esté ahí por lástima.
Esta tercera es de mucha humildad.
Es de mucha humildad, pero donde sí estás metiendo las emociones, pero ya las dos emociones más fuertes, que son el enojo y que son el dolor, ya las trabajaste.
Sí, ya las sacaste.
Eso, ya las sacaste. Esto te permite, en la tercera carta, desde una forma racional, sensible y humilde. Sensible no como la segunda, o sea, no estoy hablando de esas emociones exacerbadas, telenoveleras, sino ya desde un punto de vista ya muy, muy lógico, muy justo, más humano, vas a sacar como tus conclusiones y cómo te vas a despedir de esa persona. ¿Cómo te vas a despedir? Le vas a decir, pues mira, realmente, si ya no quisiste estar conmigo, tampoco yo quería a alguien a mi lado que no pudiera entregarse plenamente a una relación como yo lo merezco. Entonces te suelto, te dejo ir, ya me duele mucho soltarte, pero sé que es parte de la vida. O sea, con ese tipo de conclusiones, con ese tipo de, pues vaya, de pensamientos que te van a ayudar a que, como quede guardada la memoria finalmente en tu cerebro, sea muy equilibrado y muy racional. A veces he hecho esta cuestión curiosa en la consulta cuando vienen las pacientes. Me traen las tres cartitas y les digo, a ver, me las leen, y ahí sacas las emociones todavía un poquito más en la consulta, y les digo, si en este momento tú tuvieras que enviar una de las tres cartas, ¿cuál elegirías? La mayoría me dice, elegiría yo la tercera.
Claro, claro, porque
pero
es más racional.
No puedes mandar la tercera si no trabajaste las otras dos.
Estoy de acuerdo con
eso. Es cierto.
Y fíjate que dijiste algo ahorita bien importante, es dejarlo ir. Lucy, yo veo muchas parejas, sobre todo, por ejemplo, noviazgos, en que nunca terminan, ¿no? Y sigue la pareja y es muy desgastante porque se siguen viendo, siguen hablando, siguen... No termina, los famosos rollos, ¿verdad? Y a veces te la pasas en meses y como que es importante. Yo sé que es mucho más doloroso, pero también es bueno terminar esa relación, porque si no te siguen y nada más se desgasta la relación.
O inclusive la famosa frasecita de que, bueno, quedamos como amigos.
Exacto.
Yo no considero que esto sea sano en la primera etapa. Tal vez pueda ser amigo o amiga de tu ex pasado un buen tiempo, cuando ya sanaron tus heridas, no es que tengas que quedar como enemigos, pero tampoco alguien que es tu pareja, a quien amaste o quien te amó, después vas a ver, hola, ¿cómo estás? Y lo ves con la otra, o él te ve
así
con otra persona.
Ay, si a mí eso me hace tan difícil.
Eso es absurdo, no lo permitas. Si a ti te lo están proponiendo, quedamos como amigos, yo la verdad siento que es muy convenenciero de la parte que no está tan afectada, porque todavía quiere conservar algunas cosas de ti, pero no te permite sanar tus cicatrices. No, yo creo que sí es necesario un tiempo estar a solas,
claro.
Totalmente a solas, hasta sin otra pareja, sin volverte a involucrar emocionalmente, hasta que quedes totalmente limpio por dentro, porque si no vas a contaminar tu próxima relación. Entonces, nada de que quedamos como amiguitos. Dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, cuando ya no me interese, cuando ya no me importe, cuando ya no me afecte, pues igual te veo y te saludo y hasta
al final tienen muchas cosas en común y afinidades, ¿no?
En común y todo, claro. pero muy inmediato no es una buena idea, porque no se termina totalmente el vínculo. O sea, no acabas ahora sí como de enterrar emocionalmente a la persona.
Ahora, si no mandaras, tú decías, bueno, pregúntate cuál de las tres mandarías. Si no mandaras la tercera, que es la racional, y mandaras, no sé, la del enojo o la del dolor, significa que todavía hay que trabajar.
Todavía estás enganchado, sí, que todavía hay que trabajar esa parte. Pero tente paciencia. O sea, yo nunca le digo a alguien que está en una situación de una ruptura ahí o que con los residuos, o sea, que ya terminó pero que todavía llora y ay, no seas tonta, es que olvídate, no vale la pena, búscate otro, ¿cómo es posible que estés llorando por ese baboso? No, porque hay que darle a cada persona su tiempo. No procesamos las cosas de la misma manera. Pero ya se está haciendo algo.
Claro.
Si tú sigues estas simples, sencillas indicaciones, a mí me gusta ser práctica y sencilla, créeme que van a ser un gran alivio para ti. No, tampoco que los demás te digan, ay, ya no pienses en esa persona, o vamos a salir a distraernos. Ay, puede haber momentos en que
sí te distraes, salir. O sea, sí, al final es, estar ahí con tus amigos, sí es también algo sano, ¿no? O sea,
sí,
pero te distraes de momento, ¿no? Como
hacer.
Que regresas a tu casa y vuelves lo mismo.
Mira, yo no digo que te encierres a llorar como a Magdalena todo el tiempo, pero tampoco que te estén empujando con muy buenas intenciones y con buena fe. Vamos al cine, vamos al antro, vamos.
O a presentarte gente, ¿no? Que no viene al caso.
No, eso ya vendrá después. Primero vamos a pasar por este duelo.
Okay, ya llegamos a donde quería estar.
A ver.
Esta es la pregunta que es complicada y que muchas veces le tratamos de poner fórmulas al tiempo y te dicen, bueno, es que depende cuánto duraste o depende qué tan intensa fue tu relación. Yo soy de la idea que aquí no hay tiempos, pero sí hay formas. ¿Cuándo sabes cuando ya estás listo para una nueva relación? ¿Cuándo no vas a agarrar la típica que entonces sí acabas en esto de que un clavo saca otro clavo y te distraes un ratito y de repente pues te llega un mazazo en la cabeza y pues resulta que era un espejismo eso, ¿no?
Bueno, cuando puedes recordar a tu ex ya sin la emoción tan fuerte, sin el coraje y sin el dolor tan fuerte que te provocaba. También cuando puedes recordar a tu ex sin el enganche. El enganche es cuando dices, uy, todavía lo veo o todavía la veo.
Se me revuelve.
Las mariposas
del estómago. O la atracción sexual.
Me pongo muy nervioso, ¿no?
Fuerte, o todavía me afecta. Cuando tú dices, podemos estar en algún lugar público, no sé si es alguien que es conocido, y te invitan a ti a una boda, y la invitan, bueno, me dirijo ahorita Alonso, también a ella, a una boda, y tal vez ella llegue con otro monito. Aunque tú estés acompañado, si todavía hay residuos, te puede doler. Te puedes decir, no, ya sé que ya terminamos, ya sé que no hay nada entre nosotros, pero si la ves ahí, jijiji, jojojo, y ya no puedes reclamarle, pues ya no es tu pareja.
Claro.
Cuando puedes ver, no con indiferencia, lo ideal sería que vieras con cierta, no sé, cierto afecto por lo bueno que hubo en la relación en su momento. Y la parte negativa, más que ver a la persona con odio y con coraje, verlo o verla como tu gran maestro. Yo recuerdo en mi propia vida la relación más problemática que tuve, fue mi gran maestro. De veras, no sabes las cosas que yo aprendí en el sentido de veras vivir intensamente muchas cosas y aprender de mi propia persona. Entonces, si tú ya tienes la capacidad de ver a tu ex como alguien que te genera ya esas emociones más, llamémosle, estables, de cierta compasión, de cierto agradecimiento, de cierto sentido de propósito. El sentido de propósito es el aprendizaje que te convierte en una persona más madura y más estable. Ya no estás tan contaminado. Ese sería el momento en que puedes empezar una nueva relación.
Claro, y es algo que sigue, ya
y
no te mueve.
Y nunca compares a tu nueva pareja con tu ex. No sabes lo dañino y lo doloroso que es para tu nueva pareja estarle diciendo, es que mi ex fulanita era así.
Porque, digo, inconscientemente, o bueno, conscientemente comparas, porque siempre estás comparando, pero son comparaciones para ti y que
no,
tratas,
no lo digas.
O sea, nunca lo externes.
Ni estés hable y hable de tus exes con tu nueva pareja. Digo, si hay que ser honestos, oye, pues es casado, pues sí soy casado, no soy casado, soy divorciado, o hace 5 meses que terminé con mi novia.
Bueno, que muchas veces las primeras citas terminas medio hablando de esas cosas,
está bien,
¿no?
Pero no des demasiados detalles.
Sí.
No es de buen gusto decir, no es que con mi ex, wow, sentía yo que me iba al cielo. No, y a mí sí se me hace muy desagradable que cuando empiezan una nueva relación siempre están hablando de sus exes. O ahora, con toda la cuestión electrónica, las exes están mandando mensajitos de texto, están llamando y están... ahí andas espiando en Facebook a ver qué está haciendo tu ex.
¿Cuál es el correcto papel de un ex?
El correcto papel de un ex, de tu ex o tú como ex.
Tú como ex.
En primera, tener respeto por tu ex. Te haya hecho lo que te haya hecho, tú también participaste. Entonces, no andes hablando pestes de tu ex. No
es escupir para arriba.
Exactamente, porque también eso habla mal de ti. No nada más habla de tu ex.
Tus ex, la otra vez me decían, tus exes son tu currículum.
Claro.
Pero ya pasó.
Pero es tu currículum. O sea, tú estuviste con personas que... Si estuviste con personas tal y tal y tal, pues significa que traes por ahí algo.
Sí, pero también te digo, es como muy inmaduro decir, es que este fue un desgraciado, es que este fue un maldito, es que... No, o sea, aunque eso tú lo pienses, ya... ¿Qué pasó con fulanito? Terminamos...
Es que habla mucho de la persona como se refiere a sus ex.
Claro,
porque si no, habla, digo, la verdad, habla mucho de qué tanto la respeta, qué tanto se hace, o sea, se compromete, o sea, se hace partícipe de que tuvo esa relación. Ya, no las niega ni le echa la culpa al otro. Tenemos que ir a una pausa y nos llama Guadalupe Sánchez de Azcapotzalco. ¿Es posible salvar una relación sin llegar a todo lo que están ustedes tratando en este tema? Es una relación de 20 años. Volvemos con ustedes. Lucy Serrano, yo te comentaba esta llamada de Guadalupe Sánchez, que tiene 44 años, jovencita. ¿Es posible salvar una relación sin llegar a todo lo que están tratando en el tema? Es una relación de 20 años.
Bueno, okay. Entiendo que has invertido mucho tiempo, Lupita, en esta relación y que es algo importante para ti. Pero vamos a cuidar primero el vocabulario. Honestamente, a mí no me gustan las palabras obsoletas, anticuadas y abnegadas de salvar, retener, reconquistar. Eso no funciona porque me suena a algo forzado, me suena a algo que no es natural. Creo que se puede reestructurar una relación, muy diferente a salvar. O sea, reestructurar, ¿qué significa? Como quien remodela una casa, ya ves que una casa con el paso del tiempo requiere mantenimiento, su pintadita de las paredes, cambiar los focos, las cortinas, la tubería, lo que sea. Sí se puede reestructurar relaciones. Muchas veces en la terapia de pareja eso es lo que hacemos. Pero hay varios requisitos. Para reestructurar la relación tiene que haber todavía amor de parte de ambos, todavía interés de parte de ambos. Si cualquiera de los dos ya no siente amor o ya no siente interés, olvídate, no se puede hacer nada. Y tiene que haber conocimientos de cómo se va a reestructurar. El amor y el interés los ponen los pacientes. Los conocimientos y las herramientas los ponemos los terapeutas. De cómo mejorar las cosas de la dinámica de pareja que están siendo malinterpretadas, pero no a la fuerza. Aunque tú digas, ah, bueno, voy a llevar a mi marido a terapia para que con eso nuestra relación se salve, o con tu vocabulario, no. Es, le voy a comentar a mi pareja diciéndole, mira, fulanito, esto ya se nos salió de las manos. Ni tú eres feliz, ni yo soy feliz, como están las cosas ahorita. ¿Por qué no buscamos a alguien que nos oriente? Alguien que realmente sea imparcial, que no sea ni de tu familia ni de la mía, y que nos diga qué se puede hacer, pero no me lo... Bueno, él va a decir de mí, como si fuera a ir conmigo, ¿no? No me lo lleves jalado de las orejas, o sea, no a la fuerza, no con chantaje, porque entonces la persona no va a ir con la disposición necesaria para trabajar adecuadamente la terapia de pareja. Entonces, esa sería mi contestación para ti, Lupita. Si todavía hay amor y hay interés de los dos, y si van a buscar ayuda profesional. Si no lo hay, si de veras estás en una relación de maltrato, de absoluta y total indiferencia, la verdad, no pierdas tu dignidad.
Por, de ahí la pregunta exactamente del principio, que te preguntaras realmente si hay amor.
Claro, sí. Porque a veces, es fíjate, eso de 20 años. Okay, entiendo lo de los 20 años, pero a veces en 20 años el amor se acaba. Y a veces nos quedamos porque, pues, ¿quién me va a mantener? ¿Y qué hago con mis hijos? O después si no encuentro a nadie más. O
ya
si
que flojera, ¿no? Ya estoy medio acomodado.
Se va con otra. Sí. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Pero si tú lo platicas con tu pareja, tu esposo, y ves que todavía hay amor e interés, créeme que con una buena terapia se resuelven muchas cosas. Pero si no hay amor y no hay interés, ni el mejor terapeuta del mundo puede reestructurar tu relación.
Claro. Bueno, resumiendo esto, Lucy, entonces, si ya tenemos una ruptura, llámese al nivel de noviazgo o alguien que estaba casado o alguien que vivía con una persona, las recomendaciones son esto. Primero, hacerte esas tres preguntas muy
las
claras.
Las tres preguntas, las tres cartitas.
¿Qué aprendí?
Que las tres preguntas que aprendí.
¿Qué haría diferente?
Así es. Y si realmente
era amor.
Era amor o nada más andaba de necio.
Y un último detalle bien importante. no vayas corriendo con el abogado, o sea, en el sentido de querer un divorcio ya legal, sino trabajas primero tu divorcio emocional, que sería parte de todo esto. Porque a veces vamos con el abogado y ya, y empiezan los trámites, pero todavía el duelo está muy presente adentro de ti, o te va a caer de golpe, de sopetón.
Que era...
Es preferible hacer,
fíjate,
tu duelo.
Fíjate que eso que está diciendo Luce y se me hace, ¿no?, bien, Lucía, importante.
De no hacer cosas, claro, arrebatadas.
Fíjate, sí, que eso es algo que ha sucedido.
Yo le llamo divorcio emocional. Fíjate, primero el divorcio emocional y luego el divorcio legal.
De acuerdo contigo, Luce. De hecho, en algunos países ya se hizo la prueba de hacer los trámites del divorcio más largos, o sea, que no fuera el famoso o divorcio expresa aquí en México, sino que fuera un divorcio que se tardaran un año, dos años. Por ejemplo, en España lo hicieron y resultó que muchas parejas en ese inter, ¿sí?, pues se arrepentían, ¿sí?, o lo pensaban. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante lo que tú dices, primero tener bien definido y después dar el paso. Claro, o sea, porque claro, si no, realmente cuántas parejas de veras te divorcias y luego entonces ya si había alguna cuestión de poder componer esa situación, ya no, porque entonces ya estoy divorciado.
O uh-huh, también lo que dije ahorita, el hecho de que te divorcias y no sabes ni a lo que te estás metiendo.
Claro.
Aunque sí haya sido una buena decisión, sales desmoronado o desmoronada. Uh-huh. Igual que hay que prepararse para el matrimonio, hay que prepararse para el divorcio.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, primero la parte emocional y luego la parte civil.
Legal.
Pues
así,
muchísimas gracias,
no, como siempre,
Luce.
Es un placer estar aquí.
Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. ¿Algún mensaje final a nuestro radioescuchas en este tema?
El mensaje final sería este. El amor es muy bonito, las relaciones son una fuente de enriquecimiento enorme para los seres humanos. Pero ahora sí, como dice la frase tan hermosa, poética, de Gibran Jalil Gibran, si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo, y si no, nunca lo fue.
Luce, ¿dónde te podemos encontrar?
Primero mi página de internet, que es www.luciserrano.com.mx, y mi número telefónico 5523-1698.
Muchísimas gracias, y regresamos con ustedes en Día a Día. La vida y los libros. Bienvenida, Monique. ¿Cómo estás? Otro de los lunes para saber qué podemos leer.
Ay, qué gusto estar aquí con ustedes.
No nos da mucho tiempo de leer de una semana a otra,
no,
todo lo que nos recomiendas.
Yo traigo un retraso.
No, pero hay para todos.
Sí, ¿verdad? Hoy les traigo pura novedad. Pura novedad.
La pura sabrosura.
La pura novedad. Fíjense que este es un libro que se llama Tienes una idea, pero aún no lo sabes. Es de Pau García Mila, ahorita vuelvo a dar los datos, pero déjenme contarles que es un libro como, está dirigido como a jóvenes
emprendedores
que están iniciando su camino, que están como explorando a ver cuál de sus ideas pega, ¿no? Cuál es buena idea, pero desde chavos muy jóvenes, es decir, se me ocurre que a lo mejor se puede hacer el asunto de la entrada al antro de otra manera, ¿no?
Mm.
Y entonces cómo llevar a la práctica esa idea, es decir, aterrizado en la experiencia de los jóvenes, un manual que te guía de cómo identificar cuáles son tus ideas, cómo son las buenas ideas, cómo solidificarlas, cómo presentarlas, cómo buscar ayuda, apoyo, ¿no? Y cómo llevarlas a la práctica. Yo, que no soy joven, pero como si fuera, me sirvió,
que te sientes,
muchísimo. Es decir, qué lástima que me llegó tarde este libro, porque sí me hubiera servido muchísimo, la verdad.
No, pero es cierto, hace poco en una primaria, en una secundaria, les hicieron ese ejercicio. A ver,
¿sí?,
da una idea, alguna idea buena. Y digo, salieron cosas muy, que no
todo
tenían que
hacer,
pero
¿no?,
cosas muy muy simpáticas.
Claro.
Dices, todos tenemos, puedes tener alguna buena idea.
Pero además, de hecho, todos tenemos un montón de ideas por día, ¿no? Uh-huh. Y se nos cuelan entre los dedos. O sea, yo genero una cantidad de ideas y luego no me acuerdo de hace dos minutos que pensé que me pareció brillante, ¿no? Entonces, este libro lo que te ofrece es como un cuaderno de apoyo para que tú identifiques cuáles son tus buenas ideas, cómo las concretes, cómo hacer preguntas correctas para ver si esa idea es la que te va, como que se pueden encaminar, ¿no? Porque Pau García Mila lo que dice que es que lo difícil no es tener ideas, lo difícil es que no pasen desapercibidas, que no se te vayan, ¿no?
que alguien te escuche, que a lo mejor se la presentes a la persona adecuada de tal manera y de la manera adecuada de tal manera que consigas los elementos para aterrizarla y llevarla a la práctica. ¿No?
Claro, porque se pueden quedar mucho. Fíjate que ahora una de las revistas estas americanas sacaban unas 10 ideas de las que vas. Y una que me llamó muchísimo la atención fue esta. Resulta que en Estados Unidos está sucediendo que cada vez más las personas, en México también, pide todo por Internet. Ajá. O sea, ya cada vez van menos a las tiendas y lo compran por Internet. Bueno, ese es un hecho, qué bueno, qué maravilla. Pero resulta, sobre todo en ciudades muy grandes, que para entregar el producto en casa, pues el tráfico se ha vuelto una pesadilla. O sea, no puedes entregar esa cantidad de cosas, ¿sí? Porque hay mucho tráfico. Entonces, a alguien se le ocurrió que en los camiones estos de Federal Express, estos que entregan UPS, de mensajería, ¿no?, de UPS, lo que van a hacer, fíjate qué buena idea, es meter en los camiones bicicletas. Entonces, van a poner una zona, van a mandar, por ejemplo, 50 zona. Paquetes que se va a estacionar el camión en una determinada...
Central.
En una central, y de ese camión van a salir bicicletas y van a entregarlas en casa. Entonces va a ser mucho más rápido y ya no les va a afectar
más eficaz.
Exactamente.
Fíjate, qué buena idea.
Entonces es una buena idea, ¿no? Es algo que lo están estudiando para ver qué tanto les conviene, pero se me hizo buena idea.
Así es. Entonces fíjate que a mí este libro de veras a mí me iluminó, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo creo que yo he tenido un par de ideas que sí puedo concretar con esta ayuda, ¿no? Con estas precisas...
Pero que es como una guía de saber si lo que se te ocurrió es viable.
Exacto.
O...
Y te da como que te acompaña, ¿no? Como que apúntalo, como que compártelo con quién, de qué manera presentarlo.
Excelente, los pasos a seguir, porque luego tienes la idea.
Mira, uno de los pasos es elimina suposiciones, que ahí es donde yo me atoro durísimo. Claro. Yo supongo que esa persona no le va a gustar mi idea, entonces ¿para qué le digo? ¿No? Okay. Supongo que además van a decir que...
O sea, no especules tanto,
Exacto. Exacto. Entonces, elimina suposiciones. Haz preguntas correctas, que son las que te permiten que tu idea como que vaya brincando. Les doy un ejemplo de pregunta correcta. Miren, que a mí sí me ayudó muchísimo. Hace mucho, allá en la época de las cavernas, pues los hombres que se empiezan a alimentar de frutas podían tomar las manzanas que quedaban en las ramas más bajas de los árboles.
Claro, no alcanzaban las de arriba.
Exactamente, entonces arriba se podrían, se caían, ya no servían, ¿no? Entonces, pues podían comer, vamos a poner unas poquitas manzanas, ¿no? Unas 10 manzanas. Y entonces, si uno se hace la pregunta, ¿cómo puedo saltar más arriba para agarrar más manzanas? Es una pregunta no muy eficaz, porque pues puedes hacer más ejercicio, puedes, no sé, hacer sentadillas, ¿no? Y
la
vas a agarrar dos más, exactamente. Pero si tú te haces la pregunta, que es, ¿cómo puedo hacer para alcanzar más manzanas con lo que tengo a mano? Entonces surge la escalera hecha de ramas. Y entonces pueden alcanzar a las 90 manzanas.
O sea, con lo que tengo, no con lo que no tengo.
Con lo que tengo accesible, que a lo mejor no tiene forma de escalera, ¿eh? Uh-huh. Pero ellos forman, ¿no?
Claro.
Pero entonces la pregunta correcta es realmente el detonador de que una idea se pueda concretar. Cosa que a mí me pareció súper luminoso. Después propone este juego de vamos a jugar el mundo al revés. De hacer pensamiento lateral verdaderamente osado, de vamos a pensar completamente al revés, es decir, un bar para niños, ¿no? Donde les den su juguito mezclado, yo qué sé, ¿no? De veras como atreverse a pensar fuera de las rejas del pensamiento habitual, ¿no? Y, por supuesto, después aplicar la lógica. Y todo eso te va como encaminando a que tú puedas plasmar ideas de tal manera que después se las presentes a alguien de una manera súper atrevida, pero respetuosa. Es decir, hacer lo que eras, pero sin faltarle al respeto a tu escucha, ¿no? Para que no digan, no, este sí de plano está rayadísimo, pero que tampoco digan, ay, este nos está haciendo coba, ¿no? Nos está haciendo la barba, o mira, este es un convencional más, o qué flojera, esto ya lo vi mil veces. ¿No? Que de veras te atrevas a hacer presentaciones de tu propia idea de una manera como muy muy atrevida. Él propone un lema que yo lo he escuchado en francés, que consiste en tener la cabeza en alto y los pies en la tierra. En francés se dice, lo que dice es la cabeza en las nubes, que te atrevas a soñar, con los pies en la tierra, ¿no?
Porque puede haber gente que sueñe demasiado, pero te quedas arriba.
Que no concreta.
O hay gente también, el otro extremo, que por tener los pies tan en la tierra, nunca se atreve a despegar.
Que no produce ninguna idea nueva.
¿Sabes a quién me estás recordando ahorita, Mónica, alguna que yo le... digo, a mí me encanta, yo leí su historia y demás, es a Walt Disney, que él decía eso,
claro,
exactamente. Él decía,
él es un
sueña,
ejemplo.
Aviéntate, esto. Y después...
decía, si puedes soñar, lo puedes lograr.
Sí, pero luego él hacía... el primero soñaba, pero luego decía, voy a ver con qué cuento. Y la tercera,
para poder...
Y la tercera que hacía él era pedía opinión. Entonces...
así es, también lo menciona aquí Pablo García. ¿Cómo puedes... a quién eliges para presentarle a tu idea? ¿No? Es decir, estás eligiendo como primero a tu entorno más cercano, porque, oye, mamá, ¿qué te parece que si no sé qué, no? O a tu novio o a quien sea. Después, como que te busques a gente que tiene relación con la idea que estás presentando, ¿no? Si es un envase, si es no sé qué, una película, o sea, vayas al sector que corresponde, ¿no? De tal manera que lo presentes. Y cómo hables de tu idea también está especificado aquí, cosa que me pareció muy interesante. Es decir, cuenta tu idea siempre igual, de la misma manera, para que no tengas opiniones diversas, porque estuviste contando, ¿no? Como nuestras ideas tienen como varias bisagras, que cuentes como de la misma manera para que la retroalimentación que obtengas te vaya como iluminando. Y me pareció de veras...
Sí, no, pero no nomás está para jóvenes, para todo, cualquier
pues
edad.
Es que, claro. Sí, claro. Él es muy joven, es un emprendedor, es un chico verdaderamente alucinante por su juventud y éxito. Cosa que también me parece muy estimulante como recomendación del libro, ¿no? Pero eso puesto aparte, el libro es de veras un cuaderno de acompañamiento como para... hacernos dueños de nuestras ideas, ¿no? Apropiarnos de las ideas, echarlas a andar, ver cuál funciona y de veras sentir que algo se mueve en tu universo, ¿no?
Y hace mucho sentido porque es actual. O sea, si es alguien joven, no es el que te da el consejo de que, hijo, empezó su tienda de abarrotes en los 20s, ¿no?
No, claro que no. Está aquí, ¿no? Está aquí a la vuelta. Cuenta una anécdota tan divertida y tan, me parece, tan osada, que él va a una conferencia que da Felipe González, el expresidente de España, y entonces a Pau García Milán se le ocurre que él debe de escribir el prólogo de su próximo libro, porque es justo lo que él estaba pensando y quiero que él lo escriba, y cómo le voy a hacer, chavo joven que ni lo conoce, ¿no? Pues... sale de la conferencia, se va al pasillo, observa que están como estos guardias cuidadores cerca del elevador donde se va a subir Felipe González, y Pau García Milá va y les dice, fíjense que el expresidente me mandó aquí para que conversáramos en el elevador, y entonces lo dejan pasar.
Fíjate.
Se sube Felipe González al elevador y entonces le dice, oye, es que yo no conseguí otra manera de poderme acercar a usted, hubiera sido imposible, tuve que decir esto, pero quiero que escriba mi prólogo.
No.
Y se lo escribió.
¿De veras?
Sí, señora.
Es que
o sea,
esos son... no, pero es que esos son los pequeños momentos en la vida
tan,
que...
¿no? Qué decisión tan osada, pero también tan bien intencionada, tan... ¿no? Tan... fuera de las cuadrículas de la vida.
Hay que salirse de esto,
ay,
¿no? Para
sí.
tener nuevas ideas.
Ay,
entonces,
sí.
El título del libro,
el
Tienes
título
una
es,
idea.
Tienes una idea, es de Pau García Milá, está en Amat Editorial, lo encuentran en todas partes porque ahora está como muy distribuido. Y de veras una recomendación, yo creo que es un libro que uno puede compartir, si tienes hijos ahí veinteañeros. Yo creo que es muy apropiado, si tienes novio cuarentañero también, y si eres como de otra rodada también.
60 o 70
exacto,
también, cualquier edad, Monique. No, pues muchísimas gracias, de verdad, como siempre nos dejas picadas para
bueno.
comprar este libro. Tus datos,
bueno,
Monique.
Un gusto, me encuentran en mi página que estamos reestrenando en www.moniquecepeda.com.
Ahí está.
Ahí un ojito, están todos mis contactos. Tengo un nuevo blog ahí que podemos, por ahí nos podemos comunicar.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Monique. Y también todos tus datos están en la página www.lucialegorreta.com. Ahí los pueden encontrar. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, Monique.
Aquí estaremos.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿quiénes pican más, los mosquitos o las mosquitas?
No, pues yo no sabía si hay mosquitas. Hay mosquitos, pues mamá.
Sí, también hay mosquitas.
Ah, esa no me la sabía. De género hasta en el reino animal.
Esa no me la sabía.
Hay de todo, delfines y delfinas, hay de todo. Bueno, pues resulta que los mosquitos hembras, o sea, las mosquitas, que no se dice así, se dice mosquitos hembras, pues son las que se encargan de chupar nuestra sangre, dejarnos ronchas y esa molesta sensación de comezón. Los machos no pican. Solo las hembras poseen piezas bucales que perforan la piel y succionan la sangre. Y es que necesitan la sangre para poder iniciar el ciclo gonotrófico y poder hacer la puesta de huevos. Bueno, pues por lo general las hembras pican una sola vez para la ingesta de la sangre, salvo que estén muy debilitadas y entonces te pican pues en reiteradas ocasiones. En cambio, la dieta de los machos consiste en néctar, savia y jugos de frutas, generalmente ricos en azúcares. ¡Qué delicia que todas fueron como los machos! Ahí sí. Las mosquitas hembras sí no me caen bien, la
bueno,
verdad.
Pues yo no sabía que había esto. Quién, ¿no? Hoy aprendí algo nuevo porque
¿quién dice,
no
ay,
sabía?
¡Ay, qué padre
yo.
Una roncha! ¡Ay, qué padre me pica! ¡Ay, qué padre si me rasco me pica más! No creo que exista.
Pues muy interesante, Alonso. Y muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros, en especial al equipo de Día a Día.
Así es, Armando que esté en los teléfonos, Óscar Acacio en la consola de operación y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y antes nos habla Basilia Aguado de Iztapalapa. Se encontró un perrito French en la delegación Gustavo Madero, en la unidad habitacional frente al Politécnico. Si alguien lo perdió, se puede comunicar con nosotros.
Así es. Bueno, rapidísimo, 6 actividades que no hay que hacer ahora que hablamos de los exes. Llamar, la famosa llamada, nada. Tomar alcohol, tampoco sirve. Buscar otra pareja, el dedo de un clavo saca otro clavo, tampoco. Guardar esperanzas, ay, es que a lo mejor regresamos, menos. Llenarse de actividades, nada más te distraes un poquito. Y aislarte del mundo, de sentarte y encerrarte a llorar, tampoco. Así es que no hay que hacer eso. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo y les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Y bueno, pues mañana nos escuchamos aquí en Día a Día en el tema no hay que contar calorías, hay que contar alegrías.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Superama te consiente con los mejores productos a precios increíbles. Aprovecha Nestí en polvo 40 gramos varios sabores a solo 4 por 20 pesos. Y agua Santa María de 4 litros a solo 2 por 22 pesos. Los mejores productos para consentirte y sin